La Radio de Morelos presenta
Programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, dependiendo de en qué momento estén escuchando esta entrega especial del Servicio Público de la Radio de Morelos. Mi nombre es Eric Esparza y los saludo con muchísimo gusto en estos días de mucha información, en estos días en donde nos enfrentamos a nivel global ante una pandemia a causa de COVID-19. Todos hemos escuchado esta nomenclatura, estas iniciales, digamos, y eso es, al final de cuentas, esas son las iniciales que encontramos y que el mundo de la ciencia le determinó a este virus. Y de alguna manera esta producción tiene que ver con eso, Virus, las fronteras de la vida. En esta serie de programas especiales abordamos la importancia de brindar información a la ciudadanía sobre este tema en particular. ¿Qué son los virus? ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué existen? ¿Por qué están con nosotros? ¿Y desde cuándo han estado con nosotros? En fin, todas estas preguntas que de repente nos llegamos a hacer si nos encontramos ante un escenario como este, y que seguramente mucha gente ha de estar en su casa en este periodo de aislamiento, y existen estas dudas. Entonces, esa es una de las obligaciones y las responsabilidades del medio público a la cual nos enfrentamos, y de alguna manera es nuestro grano de arena en este mundo de información y en esta suerte de vorágine informativa a la que estamos expuestos. Claro, siempre buscando y tratando de brindar las mejores herramientas para la toma de decisión, y sobre todo mucha información que proviene de la academia y de la ciencia en general, que en muchas ocasiones no llega, no descarga, digamos, a las personas de a pie, a las personas que estamos o que vamos al día a día en nuestras interacciones, y que justamente somos las personas que tenemos estas preguntas. Saludo con muchísimo gusto y agradezco enormemente la cooperación y la oportunidad de poder hablar con la doctora Vanessa López Guerrero, profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Hay muchos temas en relación a los virus, hay muchos temas y muchas dudas en relación a COVID-19, pero yo quisiera preguntarte, doctora, y aprovechar este espacio que tenemos, y que esperamos que sigan siendo muchos espacios más, el tema acerca de los virus antes de COVID, este funcionamiento que nos parece ilógico de un virus, este funcionamiento de mi cuerpo ante la llegada de un virus, ¿cómo funciona, digamos, un virus?
Bueno, mira, los virus forman parte de una serie de patógenos, es decir, no son entes vivientes, pero son entes biológicos que tienen la capacidad de generarnos enfermedades. Y al igual que una bacteria, al igual que otro parásito, nosotros tenemos un sistema inmune que está encargado y especializado precisamente en defendernos de todas estas agresiones y de todas estas enfermedades, ¿no? Normalmente el sistema inmune pues tiene todos los elementos para mantenernos sanos de todos estos microorganismos con los que estamos conviviendo día con día, ¿no? Entonces el sistema inmune es una barrera. Principalmente nuestra piel es una barrera contra las infecciones, nuestras mucosas, las secreciones que producimos, todas esas nos protegen contra la invasión de estos patógenos. Y en el caso de los virus, pues son entes que han desarrollado mecanismos para burlar este sistema inmune y podernos infectar. Y una vez que logran entrar a nuestras células, pues montan una serie de fenómenos y pasan muchas cosas dentro de la célula que prenden una serie de señales que alertan a nuestro sistema inmune pues para poderlo eliminar. Muchas veces estas señales pueden ser suficientes para eliminar el patógeno y nosotros nos recuperamos y normalmente eso es lo que pasa, pero hay patógenos que pueden llegar a ser letales porque el sistema inmune no logra combatir esta enfermedad.
Están en constante movimiento, en constante cambio.
los virus.
De alguna manera eso también influye en cómo el cuerpo lo recibe.
Claro, los virus son los principales evasores del sistema inmunológico. Son entes que van cambiando constantemente para no ser vistos y poder infectar nuevamente a algún organismo. Pero también nosotros tenemos pues nuestras propias defensas, ¿no? Con las que podemos estar atacando estas agresiones constantemente.
Por eso es que nos hemos enfrentado, o la sensación que tenemos es como un desconcierto, no entendemos al virus, las vacunas, los medicamentos, no hay tratamientos, bla, 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 bla. Esto quiere, no es porque la ciencia no esté funcionando, solo son cosas nuevas y son cosas que se han ido modificando.
Exactamente, cuando aparece un virus nuevo, nuestro sistema inmunológico no tiene idea de cómo atacarlo. Cuando hemos estado expuestos desde chiquitos a ciertas enfermedades o bien a las vacunas, esto va entrenando de alguna manera al sistema inmune para enfrentarse a estos retos. Pero cuando es un virus nuevo, nadie, ningún humano lo ha visto y pues ningún humano tiene montada ninguna estrategia para atacarlo, ¿no? Entonces es un virus que es desconocido para nuestro sistema y por eso tiene toda esta ventaja sobre nosotros, porque puede infectarnos fácilmente.
Nos puede infectar y sobre todo el tema, es un tema que se ve, digamos, en la situación familiar, los amigos, las pláticas, incluso hasta los mismos chats en este mundo globalizado. Vacunas, medicamentos, tratamientos, ¿cómo desde la medicina, digamos, desde esta parte de la ciencia, de la academia, cómo se está abordando, digamos, COVID-19?
Mira, todas las infecciones virales, tenemos muchísimos virus que nos infectan constantemente, ¿no? Y para muy poquitos tenemos vacunas en realidad. Y esto, pues, ha sido una gran ventaja porque pues ahora tenemos menos casos de otras enfermedades que pueden llegar a ser prevenibles, ¿no? En el caso de COVID, se está siguiendo la misma estrategia. O sea, tenemos que generar una vacuna para que nos proteja a largo plazo. Esto no va a pasar ahorita a corto plazo porque las vacunas tienen un proceso bastante complejo de regulación y más allá, pues que para que una vacuna tenga efecto tiene que tener un tiempo de incubación también dentro del organismo. Es decir, tú te pones la vacuna hoy y hoy no estás protegido, sino que tiene que pasar un tiempo suficiente para que el sistema logre reconocerla y montar una respuesta inmune. Entonces, ahorita, pues evidentemente hay muchas naciones que se están encargando de desarrollar vacunas, y esto es porque ya sabemos cómo es el virus, por lo menos estructuralmente ya sabemos cómo es. Y esto nos permite ver sus proteínas, y estas proteínas son tomadas para generar la vacuna. Entonces, como ya sabemos qué es, pues esto va a velocidades mucho más rápidas. O sea, afortunadamente la ciencia en esto ha avanzado muchísimo. Entonces, se pudo aislar el virus muy, muy rápidamente, tener su genoma secuenciado en muy pocos días. Y esto ha permitido que pues vayamos a pasos mucho más rápidos. Pero no quiere decir que ya esté, ¿no? Falta mucho para que realmente haya una vacuna que sea protectora.
En este sentido, a propósito de lo que estás comentando, hay mucha desinformación, lo hemos visto en muchos casos, y en este sentido el tema de la vacuna es algo importantísimo porque justo es una noticia falsa o no del todo verdadera. Es decir, ya nos explicaste todo este proceso para generar una vacuna y a este día o a este momento no se tiene el registro de una vacuna que ya la puedas ir a adquirir o que ya esté comercializándose.
No, en realidad pasa por una serie de pruebas, ¿no? Lo que tienen ahorita ya tanto Estados Unidos como China son protocolos de inmunización que empiezan con un grupo muy pequeño de personas sanas a las cuales se les hace una serie de mediciones para ver si realmente están protegidos o no. Y luego después se va escalando a un número mayor de personas hasta llegar a una población ya un poco más distribuida y ya en edades. O sea, es mucho más complejo que decir ya tenemos la vacuna, porque hay que calcular la dosis, hay que calcular a qué edad se va a poner, las respuestas pues adversas que pueda tener esta vacuna. O sea, son muchas cosas las que hay que estar evaluando antes de soltar un producto al mercado. Claro que ahorita por la premura me imagino que se van a hacer un poquito más laxas ciertas regulaciones que a veces son nada más del empaquetamiento o de la distribución, ¿no? O sea, como cosas que no tienen que ver con los efectos secundarios, a lo mejor ahí va a estar un poquito más relajado para que sea más rápida la circulación y la distribución de una vacuna, ¿no?
Doctora, ¿cómo me siento si doy positivo? ¿Cuáles son, digamos, cómo podemos explicar a la gente esta serie de sensaciones y experiencias que se va a tener de manera física sobre dar positivo?
Ok, bueno, mira, a veces somos positivos a algunas enfermedades virales y no nos damos cuenta, ¿no? Hay manifestaciones subclínicas o que no presentan síntomas. En casi todas las enfermedades virales tenemos un cuadro que puede pasar muy desapercibido y nunca darnos cuenta que nos dio, ¿no? Porque casi todos los virus generan en el sistema inmune la misma respuesta, ¿no? Los mismos síntomas, que puede ser estornudo, dolor de cabeza, la fiebre, que es muy característica de infecciones virales. Entonces, si tú cursaste uno o dos días con fiebre, nunca sabes muy bien qué fue lo que pasó, ¿no? Pero seguramente pudo haber sido dengue, pudo haber sido una cepa de influenza no muy virulenta, pudo haber sido un rinovirus que te da gripa o un catarro, ¿sí? Entonces, en el caso de COVID se ha visto que hay muchas personas que lo cursan de esta manera, de manera muy asintomática o de manera muy leve. Entonces, estas personas no desarrollan todos los síntomas, que sería el dolor de cabeza, la fiebre y sobre todo la tos seca. Muy pocas personas desarrollan escurrimiento nasal porque es un virus que infecta más las vías aéreas bajas, que son los pulmones. Entonces no hay mucha secreción nasal, como en otro tipo de gripes donde sí se genera esta secreción nasal como una medida de defensa del organismo. Entonces, si yo tengo síntomas como tos seca, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, son los cuatro síntomas característicos de COVID-19, que también se comparten con otros virus como la influenza. Por eso he ahí la confusión, ¿no? Que a veces es difícil saber si en este momento, bueno, afortunadamente la estacionalidad de influenza ya terminó, podemos ya pensar más en un caso de COVID, pero hace un mes podríamos pensar que era influenza o COVID, ¿no? Por la sintomatología.
Este tema de las defensas, este tema de los organismos que atacan al cuerpo, yo lo imagino en un tema más práctico como una batalla, es un campo de batalla, digamos, ¿no? Y entonces tenemos a los que nos están atacando y tenemos la resistencia, en fin, como si lo trasladáramos a un videojuego, muy entre comillas, no quiero decir que así sea, pero es la dinámica, ¿no?
Exactamente, sí, lo que hay es una batalla de nuestro organismo por eliminar aquello que le está causando daño, y en este caso es el virus. Y una de las maneras que tiene el organismo, de las primeras maneras de defenderse, es subir la temperatura. ¿Por qué? Porque los virus se replican a unas temperaturas muy limitadas, entre 36.5 y 37 grados centígrados. Cuando tú subes la temperatura, le cuesta mucho trabajo al virus replicarse. Y aparte de que esta subida de temperatura activa más al sistema inmunológico y prende más a las células para que vayan a atacar precisamente a las células infectadas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esto se sale de control? Es decir, que nuestro sistema inmune sale de control, ve más virus del que hay, ve más células infectadas de las que hay y empieza a matar más células hasta sanas. Lo que pasa en el caso de COVID y en el caso de influenza es que empieza a matar, en este caso, células del pulmón que son necesarias para el intercambio de gases, ¿no? Y entonces para el intercambio de oxígeno. Y en su lugar deja espacios de células muertas y esto genera una cicatriz. Y esta cicatriz pues no es funcional, es piel, digamos, es epitelio que no tiene función y entonces se pierde la capacidad pulmonar, ¿no? Y esto va haciendo que se forme una especie de costra, ¿no? que se llama fibrosis pulmonar, y esto pues va a tener consecuencias y secuelas a la larga. También eso no se ha tocado mucho el tema, pero tanto COVID como en el caso de influenza deja secuelas pulmonares, es decir, aún te recuperes de una pulmonía, de una neumonía, vas a terminar con una capacidad pulmonar disminuida que vas a tener que tratar después y que con terapia y con terapia pulmonar vas a poder ir restableciendo esa función. Pero sí es importante decir que esta mala regulación de nuestro propio sistema es lo que se hace que se complique o no un paciente, el tipo de respuesta que ese paciente en particular esté generando para ese virus, porque el virus es el mismo para todos. Nada más en cómo lo ve mi sistema inmune es lo que va a hacer que se complique o que no se complique, o que tenga síntomas leves o que tenga síntomas más agudos.
Muy interesante, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresando del corte, igual me gustaría que nos platicaras más, sobre todo en esta idea que tenemos de las enfermedades cada vez son más fuertes. Y eso lo hemos escuchado en la casa, las tías, las mamás. Y entonces ahí también hay que entrarle con esta información. Estamos platicando con la doctora Vanessa López Guerrero, profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la UAM, en esta entrega especial a través de la radio de Morelos, Los Virus, Fronteras de la Vida. Regresamos.
Virus, Fronteras de la Vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Virus, Fronteras de la Vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros en esta serie de entregas especiales, Los Virus, Fronteras de la Vida. Fronteras de la Vida afirmando y Fronteras de la Vida preguntándonos cómo es esta época en la que nos toca vivir. Esta época en donde nos surgen muchísimas preguntas, en donde el mundo está cambiando constantemente, la información cambia ya no cada hora, cambia cada minuto. Y sobre este tema hemos decidido enfocarnos en preguntarnos, en hacerle preguntas a los especialistas que día a día están en este tema de lleno, cómo son los virus, cómo son las enfermedades, cómo son el por qué existen, cómo existen, quiénes son, desde cuándo están con nosotros. Lo hemos venido platicando en esta serie de programas y hoy justamente platicamos con la doctora Vanessa López Guerrero, profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la UAM, sobre cómo se siente tener un virus, cómo se siente una infección, cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo responde nuestro cuerpo de alguna manera a esta, lo que llamábamos antes del corte, a esta batalla que se libra entre no los buenos y los malos, sino entre unos y los otros, y cómo el cuerpo a manera de perfección reacciona, y todas estas reacciones son las que nosotros detectamos como fiebre, como el dolor mismo también, ¿no? Es producto de una reacción de nuestro cuerpo. El cuerpo, doctora, es una máquina perfecta, podríamos decirlo.
Bueno, se enferma, ¿no? Entonces no es tan perfecta, pero en ese sentido.
Pero estas respuestas que da el cuerpo.
Claro,
en una
claro,
enfermedad.
Claro. Sí, en ese sentido creo que es una máquina que nos avisa, ¿no? O sea, que algo no está bien. Por ejemplo, hablábamos del dolor. Pues si algo te duele es porque no lo debes de mover, ¿no? No es para que lo muevas. El cuerpo te dice algo no está bien, está inflamado, ¿no? Tenemos que parar. En este caso, en el caso de los síntomas de virus respiratorios, pues lo que le dice estos síntomas al cuerpo es que tiene que parar, que tiene que parar y ocupar su energía en precisamente atacar este virus. Pero esto pasa con las gripes normales también. Cuando tienes un resfriado, tú no quieres ir a trabajar, tú lo que quieres es quedarte en casa, ¿no? Hidratarte, sentirte cómodo. Eso te lo está pidiendo tu cuerpo. Y desgraciadamente hemos hecho una dinámica diferente, ¿no? Paramos los síntomas con medicamentos y mandamos a nuestro cuerpo a esforzarse a algo que no debería de ser y genera otro tipo de consecuencias, ¿no? Como estrés y contagios, además.
Este tema del medicamento creo que es importante, y sobre todo en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, en la forma en la que llevamos nuestra vida, el uso del medicamento pareciera ser que ya es algo muy natural, y entonces ibuprofeno, paracetamol en cantidades exorbitantes, y entonces eso genera una consecuencia.
Sí, claro que sí, la automedicación es un gran problema ahorita, ¿no? Y sobre todo ahorita que hay este nuevo virus, pues no debemos de automedicarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos estos medicamentos cómo van a reaccionar en nuestro cuerpo con este virus, ¿no? Hay virus que tienen efectos muy adversos con algunos medicamentos, tal es el caso, por ejemplo, de varicela con ácido acetil, por ejemplo. En los niños causa un síndrome que se llama síndrome de Reye, que puede ser un síndrome bastante letal. ¿no? Y no es el virus y no es la respuesta inmune, sino es el fármaco en ese contexto, ¿no? Ahorita pues ya salió una recomendación a nivel mundial que el ibuprofeno no se debe de administrar en esta infección, ¿no? Entonces, pero es algo muy arraigado en las personas, el quitarse el dolor de cabeza con ibuprofeno o paracetamol es algo muy común. Entonces, en esta contingencia creo que hay que evitarlo la mayor posible hasta que no tengamos pues una herramienta de saber qué es lo que pasa, ¿no? En esa persona, si tiene COVID o no. Va a ser imposible a veces saberlo, ¿no? Pero si lo que está recomendado, digamos, de manera general es el paracetamol, pues evitar el ibuprofeno.
Evitarlo porque justamente investigaciones o casos clínicos o la misma estadística que hemos dado en otras veces, pues ha dado esta respuesta. El sistema de salud mexicano, la política pública de salud, desde tu perspectiva, en un caso como este que es COVID-19, ¿cómo ha sido esa respuesta? Es decir, nosotros como ciudadanos pensamos que de repente el sistema no funciona, cuando de repente hemos visto a los especialistas que nos brindan la información o nos plantean los escenarios, es decir, como lo hemos visto, 1, 2, 3, 4, los que sucedan. ¿Cómo funciona desde tu perspectiva actualmente el sistema?
Yo creo que para este caso en particular, bueno, se ha reaccionado de diferentes maneras, y una de ellas es poner a disposición los teléfonos de la Secretaría de Salud, ¿no? En casos sospechosos donde una vez que contactan a través de este teléfono, pues se les dan las indicaciones, ¿no? Si es que tuviesen que ir a algún centro de salud o no, o quedarse en casa, pero yo creo que sí tenemos que seguir las recomendaciones que ya están planteadas, ¿no? Tanto, y evitar la automedicación, eso tiene que ser ahorita un punto clave, fuera de cualquier fármaco que no esté probado, no podemos nosotros tomarlo de manera irresponsable, porque vimos en internet que lo están dando en Francia o lo están dando en China. Eso no está bien desde el punto de vista que no sabemos cómo vamos a hacer nosotros o cómo vamos a reaccionar nosotros ante este medicamento. Porque además estos medicamentos normalmente no los toma cualquier persona. Entonces no sabemos si somos alérgicos, no sabemos si vamos a presentar algún efecto adverso a ese medicamento. Entonces yo creo que hay que insistiendo a la gente que estas prácticas no son sanas, ¿no? Pueden llegar hasta complicar más los cuadros.
Correcto. En tema de la cooperación internacional, la globalización, compartir información, compartir bases de datos entre centros de investigación, compartir este famoso dato de la secuenciación quizás más rápida de la historia, no lo sabemos, pero desde tu perspectiva o desde la perspectiva en el lugar donde trabajas, ¿cómo se ve este tema de compartir conocimiento?
Claro, ha sido una fuente muy buena de conocimiento, creo, generado, sobre todo de los países que ya han pasado y están pasando por esta crisis. Y a modo de aprendizaje, pues nosotros ya estamos captando lo que ellos ya pasaron, ¿no? De los errores y de los aciertos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, administrar esteroides como primera elección en personas para bajar la inflamación pulmonar, pues ya se vio que no es muy recomendable, porque ellos iniciaron con protocolos que se tenían planteados para influenza y que ven que no funcionan con este virus, ¿no? Entonces ya estamos aprendiendo de lo que ellos ya pasaron. Y creo que ha sido una cooperación muy grande, se ha liberado muchísima información, creo que no para ningún otro caso, ¿no? Nunca habíamos estado en esta situación, y creo que todos los países pues están poniendo de su parte, ¿no?
¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar en términos de corto plazo, digamos, la misma pandemia, pero ¿habrá investigaciones sobre cómo van a ser las enfermedades en un futuro?
Mira, lo que va a pasar con COVID ahorita es como en todas las epidemias y pandemias, es que un número de personas se va a infectar y este número de personas se vuelven inmunes. Una de las particularidades de nuestro sistema inmune y grandes ventajas es que una vez que te infectas de un virus, ya no te vuelves a infectar por el mismo. A menos de que cambie, claro, ¿no? O a menos de que tu respuesta inmune se vea afectada por otro factor o que no se haya montado bien. Entonces, una vez de que las personas van adquiriendo la infección y se recuperan, esas personas son inmunes. Y eso se llama inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Que yo soy inmune y yo ya no puedo contagiarme y por lo tanto ya no puedo contagiar. O sea, por lo que va bajando la curva, no es porque el virus desaparezca, ¿no? En realidad hay pocos casos porque la gente va tomando inmunidad y se va de alguna manera espaciando los casos positivos, ¿no? Eso tiene que pasar en algún momento. Pasó con influenza. En 14 meses nosotros teníamos ya una inmunidad de rebaño que permitía que influenza ya no fuera tan agresiva. Entonces esto va a pasar también con este virus y máxime que ahora pues el 100% de nosotros en teoría somos susceptibles a la infección. Entonces conforme nos vayamos infectando vamos a ir generando esta inmunidad de rebaño. Ahora bien, esto no se tiene que dar en un tiempo rápido, porque esto va a sobrepasar los servicios de salud que habíamos platicado. Muchas de estas personas van a necesitar ir a un hospital y pues no va a haber las camas. Entonces tenemos que alentar ese contagio, porque no lo podemos evitar, ¿eh? O sea, al final de cuentas este virus va a ser circulante como muchos virus que a los que nos enfrentamos día con día, pero tenemos que hacer muy lento el contagio para que nos vayamos recuperando todos y vayamos siendo inmunes. Ahora, los bebés que van naciendo, ¿qué pasa? Ellos no tienen inmunidad porque no han estado en contacto con estos virus. Entonces sí, ahí sí, un desarrollo de una vacuna, pero una vacuna que se aplique. Porque te puedo decir, hasta ahorita tenemos personas que no están vacunadas contra la influenza, aún habiendo vacuna. Ahorita pelean una vacuna que no sabemos si en 5 años se la van a poner, ¿no? Por los efectos, por lo que mucha gente, los mitos que hay alrededor de la vacunación. Pero la vacunación va a ser a largo plazo una solución de inmunidad, de generar esta inmunidad sin que esté presente la infección. Y si esta vacuna funciona, pues evidentemente ya COVID ya no será un problema de salud tan fuerte como lo fue en este momento.
Claro, como lo fue cuando surgió, digamos, cualquier otra de las pandemias, ¿no?
Exactamente.
Muy interesante toda la información, doctora. Yo te quiero pedir que nos encontremos en otra ocasión, en este programa especial, sobre todo que sigamos ahondando en esta información que tú nos has dado y sobre todo con los nuevos datos que van a ir surgiendo.
Ok, muchas gracias.
Quiero agradecerte, doctora Vanessa López Guerrero, profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por darnos tu tiempo, por estar con nosotros aquí en este programa especial Los Virus, Fronteras de la Vida, y sobre todo por tener este contacto con la ciudadanía.
Ah, muchas gracias.
Mi nombre es Eric Esparza, gracias, hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.